Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar.
¿Qué tal? Pues muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a platicar acerca de los robots en nuestro día a día. Creo que nunca hemos platicado nada de robots en el programa en los 4 años que llevamos, y hay muchísimas cosas de robots. Podríamos hacer cualquier cantidad de programas de robots. Hay robots industriales, hay robots de casa, hay robots de, bueno, lo que se les ocurra. Fernanda, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, bien, gracias, ingeniero. ¿Y usted cómo está?
Bien, también, muchas gracias. Pues bueno, vamos a platicar acerca de esto, que es precisamente lo de los robots. Y déjenme primero, me presento, tenemos varios anuncios que queremos hacerles. Yo soy consejero de empresas, soy experto en innovación, emprendimiento, compliance y gobernanza. Soy miembro del comité de expertos de la OECD para gobernanza de la inteligencia artificial. Soy miembro del comité técnico de normalización de la ISO TC279, que es la familia 56000 de normas de gestión de la innovación. Y participo en el consejo de expertos de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, que es un esfuerzo de varias instancias en México para ver la manera de cómo incorporamos la inteligencia artificial y cómo la usamos, pues, para nosotros. Por ahí les estamos compartiendo el cuestionario de entrada, pues, para saber quiénes nos acompañan. Uno de los cambios que hicimos, originalmente el programa lo empezamos a transmitir en Zoom, y después decidimos, como es un programa abierto, a diferencia de otros que tenemos que son cerrados, decidimos transmitirlo por StreamYard, abierto a nuestros canales de redes sociales de Facebook, de LinkedIn y de YouTube. Por una cuestión muy, muy, muy simple, y voy a aprovechar el ejemplo para comentarles un concepto que se llama pivotear. Seguramente lo conocen, pero no está por demás. Los cambiamos porque pensamos que era mejor, y lo que sucedió es que en StreamYard se tienen que estar registrando cada programa. Entonces, cada semana, jueves programa me registro, jueves programa me registro, jueves programa me registro, tarde o temprano te hartas y te dejas de registrar, ¿no? Entonces, y como técnicamente es ilegal que nosotros los registremos, pues bueno, entonces lo que decidimos es pivotear, es decir, hacer una prueba diferente. Todavía no sabemos si va a funcionar, es la primera vez que lo hacemos. Estamos transmitiendo en vivo desde StreamYard, en vivo se está yendo a Facebook, a LinkedIn y a YouTube, y también lo estamos transmitiendo por Zoom al mismo tiempo. Quienes lo están viendo por Zoom, en este momento lo que están viendo es justo lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, poder llegar a más personas, poder compartir este conocimiento con más personas, hacer más grande la comunidad. Estamos construyendo una comunidad de personas que están interesadas en la innovación. Entonces, para eso tenemos un grupo donde tenemos aquí esta comunidad de innovación que ahí está el QR para que lo puedan escanear. Ahorita en un momento más les copiamos el enlace por si lo están viendo desde el celular. ¿Y qué es lo que buscamos con esta comunidad de innovación? Bueno, pues comentamos, compartimos diario noticias de innovación, vamos invitándolos a los programas o a los diferentes cursos que tenemos. Por ejemplo, la próxima semana tenemos un webinar acerca de cómo usar inteligencia artificial para mejorar las ventas en redes sociales. Es un webinar que hacemos para los egresados de un curso que tenemos, que es un programa de desarrollo de habilidades directivas. En este caso decidimos hacerlo abierto para todos los que les interese, puedan entrar y verlo. Son cursos de actualización que hacemos, como les repito, para los egresados específicamente del curso. Pero bueno, estábamos con lo de la comunidad de innovación y todo esto, y pues les quiero compartir que tenemos ya fecha para nuestro Congreso Internacional de Innovación, que es el 22 de abril. Vamos a estar platicando de qué nos espera la innovación en el futuro. Ese es el primer tema. Tenemos unos invitados de primerísima categoría. Poco a poco les vamos a ir dando más información. Segundo panel, tenemos gestión de la innovación. Vamos a platicar si la innovación se puede gestionar. Participan en este panel, tenemos gente confirmada de Europa, de Canadá, de Estados Unidos, que son los colegas míos, que son los que precisamente hacemos las normas internacionales de gestión de innovación, las ISO de gestión de innovación. Vamos a hablar más allá de la innovación tecnológica, qué hay alrededor de la innovación, la parte emocional, sociología, antropología, comunicación. Vamos a ver las crudas realidades de la innovación, que va a ser una mesa, un panel interesantísimo. Después vamos a ver herramientas de innovación. Finalmente vamos a ver estructuras para fomento de innovación, como las estructuras están fomentando la innovación. Y uno más que acabamos de aumentar el día de hoy, vamos a ver cómo los aspectos lúdicos pueden detonar la innovación. Y eso es nuevecito, tan nuevo que ni siquiera lo alcanzamos a poner en la imagen. Y bueno, pues vamos directo a esta parte y ahora sí, vamos arrancando. Fernanda, cuéntanos un poquito de los robots, por qué el tema, cuéntanos un poquito de arranque y ahorita nos vamos a la presentación.
Claro, pues los robots, creo que todos en algún momento hemos estado en contacto con uno. O sea, ahorita ya es casi imposible que una persona no haya interactuado con un robot o no haya tenido una conexión relativamente cercana a uno, desde, hablamos del teléfono, la computadora, un robot podría ser incluso un microondas. O sea, el hecho de que haga ya una máquina que se ponga, sea un intermedio entre lo que queremos hacer y el resultado final, ya lo hace un robot. O sea, empezando desde un microondas, ¿no? Algo tan sencillo que ya todos podemos decir, quiero calentar algo rápido y chin. El microondas, unas palomitas, un vaso de agua caliente, lo que sea. Cosa que antes, pues hablamos de hace muchos, muchos años, era un proceso de caliente tu comida por separado, en la estufa, o hace muchos más años, era de que haces una fogata o esto o el otro, y ahora ya es algo que tenemos todos al alcance de la mano. Entonces creo que es algo que ni siquiera dimensionamos, lo tenemos tan normalizado que ya se nos hace algo tan común que a veces pues no es natural de nuestra parte tener tantas herramientas a nuestro alcance, pero ahora es eso, ya lo normalizamos, ya es algo en nuestro día a día que obviamente pues es increíble y es innovación que pues que no nos da tiempo de decirlo en una hora. Entonces es algo que es un tema que me emociona mucho, la verdad.
Muy bien, Fernanda. Probablemente los que son más viejos o más contemporáneos míos Probablemente se acuerdan de un programa que lo han usado mucho como ejemplo para lo que estamos viendo ahora, que eran los supersónicos o los Jetsons. Y dentro de esto, pues había algunas cosas como una televisión donde platicabas por ahí a distancia con las personas, donde platicabas por medio del reloj con alguien más. Había un robot, a ver si alguien se acuerda de cuál era el nombre del robot, pónganlo ahí en el chat, en cualquiera de las redes que estamos. Y esto era lo que sucedía, y pues bueno, en aquel tiempo era una caricatura, y pues la gente decía, nunca va a pasar, ¿no? Déjenme compartirles un video de un robot. Los robots no tienen que ser como en las películas, no tienen que ser como en Robocop, que es una estructura metalizada que se va. Puede ser un robot que, bueno, no, déjenme compartirles la pantalla para que vean a qué nos referimos. Es un video de 2 minutos y medio, y ahorita lo vemos. Sí, efectivamente, por acá nos en Zoom nos dice Luis que es Robotina. Efectivamente, Alfonso, gusto en saludarte, Robotina. Bueno, pues vamos a ver ahora precisamente este video que tenemos aquí.
A robot.
Yes.
What are we going to do with a robot?
Well, Astro. Follow me.
Hi, Grandma. I miss you.
I miss you too. Hey, you got the toy I sent.
Yeah, I love it. Astro, follow me.
Cool. All right, race ya.
Come on.
Told you I turned it off.
And now I totally believe you. Ooh, yikes.
Message from Steve. Remember to eat something green today, Dad.
Check.
Thought we weren't home, huh? You thought wrong. It's a good try, though.
What? Thank you. All right, I'm in.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Entonces, pues fíjense, ese robot... Pónganme mensajes por ahí. ¿Qué les llama la atención? Por acá José Luis nos dice, en estos días ya vemos tanta tecnología que quizás ya no sorprende mucho este tipo de robots. Fíjate qué interesante, José Luis. ya nos sorprende mucho, pero nada más reflexionen qué hace, ¿no? Llega y dice, ay, los ojitos, ¿no? Que los abre y que los cierra. Es una minucia, es un robot de Amazon, se maneja con Alexa, ¿no? El Alexa, toda esta familia de cosas para la casa y ahora para controlar este tipo de cosas a distancia. Pero fíjense el robot cómo va, cómo hace una videoconferencia con los niños y el abuelo, cómo se va a hacer un rondín de investigación a ver qué ve raro, cómo encuentra de repente que se está haciendo un destrozo en la cocina, y lo enfoca y se da cuenta que es un mapache, si no me equivoco, era.
Mapache.
O sea, ve al mapache y le manda una alerta al cuate que está en la fiesta, lo ve la alerta en su teléfono y dice, ah, un mapache. Y entonces acerca al robot, queda el robot frente al mapache y entonces le pica ahí una alarma, ¿no? Y empieza a sonar así como la alerta sísmica, un sonido muy, muy agudo que le lastima los oídos al mapache y el mapache pues, se sale de la casa, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante que pueden suceder con estas cosas, ¿no? Bueno, y ese es un ejemplo. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es que el robot, después cuando acabe en la noche y dice, ya acabé mi chamba, se regresa en reversa y se estaciona en donde se carga. Ya no hay de que se me olvidó cargarlo, de que, o sea, solito va haciendo ese tipo de cosas. Y es arrancando apenas. José Luis, un comentario extraordinariamente acertado y es algo que hemos estado sacando a colación en algunas discusiones que hemos tenido en grupos que estamos de esto de innovación de inteligencia artificial. José Luis nos dice Fernanda, lo que los usuarios de las tecnologías tenemos, la expectativa de que no fallen las funciones, es decir, que no se pierda la conectividad, que... Pues sí, José Luis. Claro.
Y es que son una serie de cosas que a todos nos puede pasar. O sea, una máquina falla porque nosotros fallamos. Entonces, o sea, es la expectativa, ¿no? Que esperamos que no falle, pero que no falle. O sea, al final pueden ser muchas circunstancias, desde el internet, la conectividad, un desenchufe de luz. O sea, son muchas cosas que al final obviamente importan, pero que sí necesitamos como acostumbrarnos y eventualmente sabemos que van a dejar de pasar, porque todo es prueba y error, ensayo y fracaso. O sea, al final los fracasos de la tecnología es lo que nos han llevado a tener la tecnología que tenemos ahora. O sea, si tal vez en Amazon al principio no se hubieran equivocado en tener errores de conectividad con la aplicación, no habría un sistema Alexa en el que pudiéramos decirle, ah, bueno, ya no lo veas por la aplicación, ahora pídemelo a mí, ¿no? Entonces, de los errores, obviamente nos van a frustrar al principio, pero son cosas que van a pasar y que eventualmente se van a hacer menos o nos vamos a acostumbrar a ciertos errores, y es muy natural.
Sí, correcto. Fíjate, esto, Fernanda, bueno, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de cosas de última generación. ¿Qué pasa si de repente se va la energía eléctrica en tu casa? Ya no puedes hacer nada. Digo, nos ha pasado eventualmente que estamos en el programa y nos tocó que se fue la luz. Pues, ¿qué haces? O sea, no puedes hacer nada, ¿no? Podrías tener una planta, de respaldo, de emergencia, alguna cosa así. Pero bueno, ¿qué pasa eso? ¿Qué pasa si se desconecta el internet? Me pasó ayer, antier, perdón, en uno de los programas, por alguna razón, ya no alcancé nunca a saber si mi computadora estaba extraordinariamente lenta o el internet era el que estaba extraordinariamente lento, pero la cosa es que encargar una página que normalmente se tarda 10 segundos, se tardaba 3 o 4 minutos. Y nada más reflexionen, 3 o 4 minutos no es nada de tiempo, pero acostumbrado a que la página se tardaba 10 segundos, se me hizo una eternidad que la página cargara en 3 minutos y medio. Entonces, bueno, sí, es eso, efectivamente, José Luis, necesitamos que toda esta parte de tecnología, sobre todo la que puede causar algún tipo de problema o daño a los seres humanos, lo vimos en el último programa, si no me equivoco, del año pasado, toda esta parte de regulación de la inteligencia artificial para la parte de los daños. Entonces, sí necesitamos que sea impecable. Y en el caso del, bueno, si este robot se desconecta, o se hace bolas o no funciona, cuando mucho no me podré dar cuenta que se metió ahí un mapache o alguna cosa que a lo mejor no tiene mucha trascendencia. Pero si un carro de manejo autónomo resulta que no funciona y entonces se interpreta mal algo, pues puedo acabar atropellando a alguien, lo cual podría ser muy delicado. Entonces, bueno, pues adelante con la presentación. Fernanda, vamos viendo y por ahí vamos platicando.
Bueno, el tema que estamos viendo ahorita es los robots en nuestra vida diaria, ¿no? Ya el cómo están tan en nuestra vida, que ya es algo que no podemos separar. Les pongo un ejemplo personal, ¿no? Estoy en un proceso de mudarme, entonces mi Alexa que tenía en mi casa anterior, la tengo ahora en esta casa nueva. Y cuando regreso a mi casa de antes, es de que estoy haciendo cosas y ya acostumbrada de decir, Alexa, pon tal canción, ahora es de que, ay, Alexa no está. O sea, ya se siente incluso la ausencia de este ente que pues ya sentimos, ¿no?, parte de nuestra vida, y que luego decimos, o sea, yo no necesito realmente una Alexa, solo puedo sacar mi teléfono y buscar la canción y ya, ¿no?, digamos. Pero ya es tan, o sea, estamos tan metidos que ya ni siquiera nos damos cuenta. Al menos hablo desde mi perspectiva, ¿no?, desde mi experiencia. Es algo tan sencillo que ya necesito un intermediario, o no lo necesito, pero estoy acostumbrado a un intermediario que digo, híjole, me hace falta. O sea, ya ahorita decir, no tengo mi Alexa, es decir, no tengo un asistente, porque ahora es eso, es un asistente, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a la definición, que es un robot. Básicamente es una máquina programable diseñada para realizar tareas de manera autónoma o semiautónoma, a menudo imitando acciones humanas. ¿Cómo esto? Un asistente de Alexa, ¿no? O lo que mencionaba de los carros Tesla, que ahora tienen este sistema de conducción no automática, en la que claro que lo puede hacer una persona con todas sus facultades, pero ahora esa tarea se la estamos dejando a una máquina, a una programación que ya tenemos en nuestra sociedad, como decir, ah, sí, pon el manejo automático, que maneje el carro. Y entonces le contamos esto a nuestros abuelitos y le decimos, ah, sí, déjalo que se vaya solo. Pues, ¿en qué momento, no? O sea, ¿en qué momento fue ese cambio tan grande que pasó frente a nuestras narices y ahora estamos viviéndolo? Que es padrísimo, la verdad. Parte de un crecimiento social, y eso habla de toda el impacto que tiene social, cultural, económico en nuestra sociedad actual. O sea, ahorita el hecho de decir la imaginación y la tecnología ya no necesitamos como antes, ¿no? Ahorita podemos hablar de la caricatura de los supersónicos, que decían sí en el 2000, cuando esa caricatura, la verdad es que no es seguro en qué año se transmitía, pero más de 20 años sí tiene. Y podemos decir que decían, ah, sí, en 2000 ya va a haber un carro que vuela. Actualmente hay carros que vuelan, y siguen siendo prototipos, pero ya vuelan. O sea, ya tenemos drones que son controlados por la policía para ir a zonas peligrosas, ¿no? Ya tenemos en Nueva York, hay perros policía. O sea, ya son cosas que hace muchos años decían, sí, en muchos años, pero ya están pasando, o sea, ya es una actualidad, ya es una importancia social que ahorita ya decimos la imaginación, no necesitamos decirlo a tantos años, es la imaginación máximo 10 años, a máximo 15 años. Ahorita ya están mandando hombres a la Luna, a Marte, ya comercialmente. O sea, ahorita ya no es algo que digamos, sí, dentro de 50, 60, 100 años, son cosas que posiblemente nos toque ver, y que nos damos cuenta que ya no es tan impresionante como hablarlo hace tiempo. O sea, es algo increíble y algo muy padre. En la siguiente diapositiva podemos ver como ejemplos más específicos de lo que les estoy contando. En la primera, que es como un circulito negrito arriba a la izquierda, es una broom, que es básicamente, es un aparatito así redondo, chiquito, que barre la casa. Hay polvo y se mete en las superficies donde cabe, hace un escáner de la zona y barre, y limpia. Y ya tú puedes estar haciendo otras cosas y este monito ahí limpiando. Entonces, ya quitó una actividad de nuestro día a día. Y ahora, ¿qué vas a hacer con ese tiempo libre que te está dejando quitar ciertas tareas? Por ejemplo, el que sigue, que es como tipo una licuadora, es un sistema de cocina en el que tiene una pantalla, no muy grande, yo creo que como de 20 por 15 a lo mucho. Y tiene opciones ahí de qué quieres, ¿no? Y te da como un menú desplegable. De que, no sé, quiero una sopa, quiero una tinga, quiero, no sé, ciertos platillos que ya trae. Y ahí nada más dice, ok, necesito meterme ciertos ingredientes y ciertas cantidades y en automático las hace. O sea, ya te hace la comida. Te pide porciones específicas y ya te da la comida lista, preparada y para el plato, casi casi. Entonces, otra vez volvemos. ¿Qué vas a hacer por ese tiempo libre que ahora tienes? Y ya no necesitas estar para la comida, ¿no? Alexa, todos le hemos visto este circulito gris con azul, que ya es un asistente, tú le pides información, noticias, un dato curioso, un chiste, mil cosas, y ya tiene esa información al alcance del internet para, en cuestión de segundos. Y esto, por ejemplo, es algo que ya no dimensionamos tanto, pero que está ya intrínseco en las generaciones, tal vez ya no tanto en la mía, bueno, tal vez en la mía, pero por ejemplo, en la de los niños chiquitos, tengo primos muy pequeñitos que apenas están empezando a hablar y ya saben que es la Alexa. O sea, ya saben decirle, Alexa, quiero que me cantes, no sé, la vaca Lola. O sea, cosas que dices, ¿cómo es que un niño chiquito ahora también ya puede? O sea, es increíble y es muy útil. El que es como un tipo. Llegó un robotito, que es como el juguete del medio, es una cosa magnífica, es el Lego que hicieron es como el, es mi primer robot, ¿no? Les enseñan a los niños programación básica para que armes un robot que tiene movimientos como autónomos, muy sencillos, muy básicos, pero que ya les están enseñando programación mientras juegan. O sea, es un juguete de, me parece, 3 años en adelante, y desde los 3 años los niños ya están teniendo actualmente una primera conexión interactiva y lúdica con la tecnología, con programación, con cosas que sabemos que para las generaciones futuras ya van a ser, pues, el pan de cada día, ¿no? O sea, ya es algo basiquísimo. Y vamos con otras cosas, los drones, ¿no? Que decía de la policía. Puede ser para documentales, para vigilancia, para repartir. Ahorita hay un startup en Japón que esta semana justamente sacó el primer robot repartidor de comida de Uber. O sea, ya no necesitan un intermediario humano para que llegue tu comida del restaurante a tu casa. Ya solo necesitas que el monito, este robot como Wall-E, ¿no se acuerdan de este Wall-E de la película que era cuadradito? Es ese que está como abajo a la derecha, que es blanco con verde. Y así, nada más el robot llega, pide tu pedido, lo empacan, digamos, en su cajita y se va por la calle. Sabe respetar semáforos, está conectado con el sistema de luces de la ciudad. Entonces hicieron este primer como ensayo prototipo de este robotito moviéndose ya por la ciudad. Y ya está como, pues sí, como el primer avance, digamos, de esto, pero digo, el primero de 100 que ya hay en progreso, ¿no? Que ya vienen atrás. Algo tan sencillo como un reloj, el smartwatch de Apple, de mi depresión, ya creo que hay uno que te está midiendo la glucosa. O sea, ya hay unas cosas impresionantes en el ámbito de salud, como están al alcance, que ya es como así. y cómprate tal reloj que te va, cada cierto tiempo te va a tomar tus datos, tus signos vitales. Si estás mal, se pone en contacto con tu doctor o con tus contactos de confianza o preferidos y ya te va a mandar una alerta, ¿no? De que tal persona está teniendo, no sé, un cuadro de no sé, de aumento de ritmo cardíaco, ¿no? Y si esa persona sufre de problemas cardíacos, pues ya sus personas cercanas sabrán qué hacer. Pero ya no necesitas que alguien te esté cuidando, es un asistente médico y es un reloj. O sea, ya es algo impresionante. Volvemos a los temas de seguridad. Es ese perrito amarillo, no sé si lo alcanzan como a ver al lado, a la derecha, arriba. Es el prototipo del perro policía de Nueva York. O sea, ese perrito, entre comillas, porque es un robot, está diseñado para correr, saltar, incluso hay como un video en el que están poniendo a saltar ciertas alturas en la que dices, ¿cómo es posible que, pues que ya llegamos a esto, ¿no? Que una persona ya no simplemente necesite correr atrás de una persona, de, no sé, alguien que esté escapando, sino que ya activan a este perrito y se va a echar atrás, a correr atrás de esa persona. Entonces, ese avance está increíble. Y por último, quería llegar a algo que creo que está muy, muy padre y que es muy bueno y a la vez, ¿no? A mi perspectiva, es una perspectiva personal muy propia de mí. El perrito, que está así como echadito, es un asistente perrito. O sea, es un animal de compañía que ya no tiene vida, digamos, biológica, pero que pues es un perrito de compañía. Es un animal, entre comillas, que está diseñado para calentar, para tener como cierta temperatura corporal y que puedas sentir como esta compañía, este calorcito, ¿no? De alguien más, de la compañía de un ser, que aunque ya no esté vivo, no te sientas solo. Y claro que es muy padre y muy, muy bonito decir, sí, tengo un perrito de compañía que no va al baño, que no necesita comida, que no necesita todos los cuidados, pero al mismo tiempo es importante mantenerlo en la ética y en la raya, y es donde como que las cosas empiezan a voltear, ¿no? Porque es de hasta qué punto vamos a llegar a como a distinguir de lo que sí necesitamos y queremos a lo que ya tenemos. Porque está padrísimo, solo, o sea, hay que ir viendo como hacia dónde dirigimos las necesidades que cada persona tiene. Y creo que es muy importante y muy válido a veces decir, como decía, ¿no? Y si fallan, y si esto, y si el otro. Claro que pueden fallar, pero ahí es donde interviene el humano. Porque claro que están padrísimos estos conceptos y estas ideas y estos robots. Pero atrás de todo esto hay inteligencia humana y hay conocimiento humano que no podemos descartar que existe. Entonces, está padrísimo. Y el crecimiento, apenas estamos en pañales, estamos empezando a caminar y a descubrir qué es este maravilloso mundo. Porque sí, o sea, hay mucha tela de dónde cortar con esto de los robots. O sea, hay un mundo increíble desde humanoides que se están haciendo para mandar al espacio a explorar. Hay desde máquinas que están sumergiéndose al agua para hacer un plano cartográfico del fondo oceánico. Hay demasiadas cosas que estamos empezando a ver y que vamos a seguir viendo y que en la actualidad están pasando, que son increíbles. A mí se me hace una cosa maravillosa. Y en la última diapositiva, no sé si la podemos pasar, por favor. Es una frase, una reflexión de Alan Turing, que dice, la máquina no puede pensar, pero está empezando a hacer cosas que si no son pensamientos, se le parecen. Es una frase preciosa, una frase muy linda si lo vemos desde una reflexión positiva, porque nos dice que hay una conexión entre el pensamiento humano que hay detrás de un robot y la de las máquinas, claro. Entonces, a mí se me hace un concepto muy padre este de hacer un futuro juntos, porque no es de, ay no, las máquinas nos van a gobernar, claro que no. O sea, el hecho de decir eso es una cosa de Robocop, o sea, una cosa de Terminator, cuando, o sea, no, eso no va a pasar. Y esa frase se me hace muy padre y muy bonita, porque claro que podemos irnos a los extremos, o sea, lo peor, ¿no? Lo más triste y feo que podría pasar. Pero también hay una parte bonita en la que nos podemos decir, vamos a crecer juntos, vamos a avanzar juntos, estamos avanzando juntos. Hay una frase de Disney, de la película de la familia del futuro, que dice, camina hacia el futuro. Y es verdad, o sea, ahorita no nos queda más que caminar hacia el futuro, porque si no estamos caminando hacia el futuro, nos estamos quedando ya 20 años en el presente. O sea, ahorita no querer avanzar es un retroceso mayor al biológico, al decir, hoy me estoy quedando aquí para no aprender, y es mentira. O sea, ahorita no avanzas y es como no querer avanzar décadas. Ahorita ya la inteligencia artificial está a todo lo que da, y con las máquinas que tenemos en la actualidad, es una bomba de tecnología, de ciencia, de conocimiento, padrísimos. No sé qué opinas de todo esto. Ah, creo que no se escucha.
Prender primero el micrófono, ya. Muy padre, Fernanda. Vamos a revisar ahorita, vamos a pasar algunos videos de lo que Fernanda nos mostró de ejemplos. Pero vamos antes con comentarios que están por aquí. Dice aquí, Luis nos dice que los supersónicos son de los 60s y según esto vivían en el 2000. Y luego por acá Claudia nos dice que fue creada en 1962 y hacía alusión al año 2062, o sea que todavía nos faltan como unos 18 años para llegar allá. Pues vamos a ver qué es lo que pasa por ese tiempo. Por aquí un comentario de antes de José Luis, nos dice, otro punto importante es la seguridad digital, debemos cuidar mucho el tema de privacidad y robo de identidad. Bueno, hemos platicado, José Luis, acerca de estos temas en los programas que hemos hecho de inteligencia artificial, privacidad de datos, respeto a la integridad. Vean, métanse a nuestro canal y vean precisamente este programa que les digo ahí, cafeinnovacion.mx. Ahí está, estoy casi seguro que fue el último programa del año pasado donde hablábamos de la ley para regular la inteligencia artificial o ley sobre la inteligencia artificial de la comunidad europea. Véanlo, porque realmente ahí vamos a ver qué es lo que se está haciendo para ver esto. Y en la OECD, les decía, participo en el comité de expertos de la OECD para gobernanza de la inteligencia artificial, y ahí justo lo que hacemos es analizar todo lo que está pasando en la inteligencia artificial para ver cuáles de las herramientas actuales o futuras podrían causarle un daño al individuo, y entonces generamos políticas públicas para que la OECD las revise y las pase a los países miembros, para que los países miembros las implementen como una ley, un reglamento, una norma. Es un proceso mucho más complejo, se los reduje en un par de frases, pero bueno, así es como está. Luis nos dice, es como Godard de Jimmy Neutron, hablando de los robots estos,
sí,
¿no? De compañía,
sí,
¿no? Acá Alfonso nos dice que, o el perrito de Buzz Light, ¿no? De Buzz Lightyear, supongo. Entonces, bueno, pues ahí están.
¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación.
Sale, pregunta complicada e interesante. Dice, ¿qué piensan acerca de Neuralink de Musk, que ya empezó pruebas en humanos? La realidad es que históricamente siempre se han hecho pruebas en humanos, ¿no? De hecho, la ciencia ha avanzado tanto gracias a que se hacen pruebas en humanos. Estoy siendo descriptivo, no estoy haciendo un análisis ni ético, ni moral, ni legal, ni cultural. Se hacen pruebas en humanos de diversos tipos, para diversas formas, con diferentes esquemas, algunas dentro de la ley, algunas lamentablemente fuera de la ley, pero es lo que hay. ¿Qué pienso yo específicamente de este tema de Neuralink, de Elon Musk? Pues bueno, es algo que tarde o temprano va a pasar. Prefiero que lo esté haciendo Elon Musk, que pues, aparentemente es alguien que es decente y que más o menos cumple con las leyes, a que lo estuviera haciendo por ahí algún grupo criminal con algún otro fin, ¿no? Si cualquier avance tecnológico, el que quieran, desde la energía eléctrica o desde la máquina de vapor, a la fecha, si ese avance tecnológico se hace bien aspectado, se hace bien enfocado para el bien de la comunidad, es algo muy bueno. Y si se hace para mal, es algo muy malo. Entonces, a mi juicio, me parece que es algo muy bueno, me parece que podría ayudar mucho. Imagínense que alguna persona que está invidente pueda, por medio de estos chips con cámaras 360, puede estar, bueno, ni siquiera 360, o sea, 360, pudiera estar viendo sin ver, o sea, pudiera llegar esas imágenes de las cámaras directas a su cerebro, pues sería algo maravilloso. Igual alguien que no pudiera escuchar, alguien que no pudiera caminar con unos pies robóticos, a alguna persona que estuviera parapléjica, cuadripléjica, o cualquiera de todos estos problemas. Steve Hawking, que está prácticamente imposibilitado, y aún así lograba escribir en su computador y escribir libros, dar conferencias. Bueno, eso pues me parece que es algo muy, muy, muy bueno, siempre y cuando se use para bien. José Luis dice, Fernanda dice, ¿cuáles son los riesgos que visualizas de depender demasiado de la tecnología y que puede ir en detrimento de habilidades humanas como la movilidad física, la memoria, la convivencia? Y me acuerdo precisamente de la película esta, creo que fue en Wall-E, mismo Wall-E, que llegó a entrar, ya nadie se movía, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa parte, Fernanda?
Claro que hay riesgos, y claro que son cosas que volvemos, ¿no? Esa cosa de que un robot nos diga, no te pares, no camines, no platiques, no vivas con tu familia. Es otra vez error humano, el querer caer en hagan todo por mí, y yo ya me quedé aquí sentadito, ¿no? Es claro que puede pasar, o sea, es una probabilidad, es un riesgo, claro, pero no es algo que dependa de las máquinas, no es algo que esté en manos de las máquinas, es algo que esté en manos de los humanos. Si volvemos al hecho de que voy a dejar que haga todo por mí y yo deslindarme y hacer como que no necesito hacer nada yo, pues también vamos a crear un círculo vicioso y eventualmente en un aislamiento terrible. Pero es algo que nosotros tenemos que ir interiorizando y decir, ok, tantas cosas puede hacer el robot por mí y tantas cosas quiero hacer yo. Pero a partir de ahora, con el tiempo libre que comentábamos que ahora tengo, porque ya no necesito barrer, ni cocinar, ni trapear, ni manejar, ¿qué voy a hacer con ese tiempo? O sea, es el visualizar a futuro qué tipo de vida queremos tener con estas herramientas que actualmente ya tenemos. Porque no es algo que la máquina diga, voy a vivir tu vida por ti. Te doy tiempo para que tú vivas tu vida de una manera más libre y con más tiempo. Al final son cosas que tenemos que ir viendo como sociedad, y es uno de los impactos sociales y culturales que podemos tener, pero que debemos enfocarnos en no está en la máquina. No es la máquina la que me va a hacer aislarme. Soy yo, o es mi entorno. Entonces, irnos más por el lado humano que por el lado tecnológico. Porque claro, es una posibilidad, pero no está en la máquina, está en nosotros. Entonces, pues creo que sería pues la visualización que yo tengo, el pensamiento que radica en mí.
Muy bien, por ahí les pusimos nuestra encuesta de salida para que nos califiquen. Y antes de compartir los videos, déjenme volver a presentarles para los que se unieron un poco después. Nuestro nuestro la invitación a nuestro congreso de innovación, Congreso Internacional de Innovación, que vamos a tener. Déjenme compartirles la información. Ok. Congreso Internacional de Innovación. Pero antes déjenme compartirles esta caricatura, que es algo que pues no debería de pasar, ¿no? Pues ahí está una persona tratando de ver cómo hace un escrito, hace uno, lo hace bola y lo tira, hace otro, lo hace bola y lo tira, y ya tiene tres papeles ahí de tres veces que escribió que no puede llegar el robot, dice yo te ayudo, y ¿qué es lo que hace? Le ayudó a hacer bolas el papel mucho más rápido de lo que hacía, ¿no? Si no sabemos darle las instrucciones a los robots, esto es lo que puede pasar, pero tranquilamente. Entonces, pues bueno. Ahí está nuestro Congreso Internacional de Innovación. Les estoy copiando. Hicimos un chat para que se incorporaran los que estén interesados y poderles estar mandando la información en todo momento para que la puedan tener. Es un chat. Ese chat está dentro de nuestra comunidad de innovación. Entonces, bueno, ojalá nos acompañen. La verdad es que hemos trabajado bien fuerte durante casi un año para el Congreso. Lo quisimos hacer el año pasado, la verdad es que no nos dio tiempo, pero pues bueno, vamos a verlo. Y ahora sí, déjenme compartirles este video, probablemente ya lo hayan visto, pero es algo de lo que pasa con los robots y es algo de lo que pasa justo con lo que estabas comentando, José Luis. Ahí está.
Smoothie.
Making smoothie.
Calendar.
No meetings today. Remember, tanlege at 9:30.
Fire off.
Fire off.
Open door.
Door open.
Sånn, så skal vi sette en til.
Ah, ja. Open door.
Wrong voice command.
Open door.
Wrong voice command.
Open door.
Repeat that.
Open door.
I didn't understand that.
Hey, open door! Play on the floor. Get on the floor. Open the door.
Open the door. Error. Hey, you. With a rock.
Open door.
Open
door. Open door. Higher.
Higher volume.
Higher.
Higher.
Es uno de broma, pero bueno, eso puede llegar a pasar. Tenemos todavía por ahí unos minutos. Déjenme compartirles un par de videos. Este es precisamente el de el perrito este amarillo en forma de robot. Es impresionante lo que hace. Bueno, ahí pónganos sus comentarios por acá en los comentarios y déjenme, en lo que me ponen más comentarios, pasar otro video que tiene que ver también con lo que nos estaba comentando Fernanda. Ahí va, y este yo estoy seguro que va a ser el sueño para más de uno de los que estamos viendo este video.
Y es padrísimo porque tiene memoria. O sea, ya hay una memoria del registro que de la localización de los objetos, del escáner, ¿no? Que hace de que, a ver, voy a escanear primero la casa, voy a tantear el terreno. Y ya que sabe qué puede mover y qué no, es que es algo impresionante la memoria que ya le están teniendo del registro a un robot, a una máquina. Está padrísimo.
Oye, sí, no, definitivamente. Dice, también hay algunos restaurantes que ya tienen meseros robots en lugar de humanos en algunos lugares. Me tocó ver también un restaurante donde, de estos restaurantes de buffet, donde pues, tú te sirves y con la charola pasas, hay una cámara que le toma una foto y te cobra lo que te serviste, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, y insisto, lo he dicho varias veces en programas cuando tocamos estos temas de innovación, estamos en la punta del iceberg. Revisen los programas anteriores que hemos hecho en inteligencia artificial y van a ver cómo es algo maravilloso. La gran diferencia entre la cuarta revolución industrial, la gran diferencia entre la tercera revolución industrial, que era toda la parte de internet, de conectividad, de digitalización, y la cuarta revolución industrial, es que en esta cuarta revolución industrial no es solo que hay un montón de tecnologías, es que ya platican entre ellas, platican entre Big Data, entre inteligencia artificial, entre Internet de las cosas, y todo se entrelaza para poder generar nuevos esquemas y pues todo lo que hay, todos los buzzwords de Machine Learning, Deep Learning, IoT, en fin, Big Data y todo lo que anda por ahí rodando. Entonces, bueno, la realidad es que es algo muy bueno, estamos viviendo un momento interesante en la vida, y déjenme, antes de despedirnos, compartirles qué tenemos hacia adelante. ¿Qué tenemos hacia adelante? Bueno, nuestro congreso, ya les dijimos, 22 de abril, no tiene costo, ¿no? No tienen ningún costo, y les vuelvo a repetir, van a ser 5 horas en la mañana, de 8 y media de la mañana a 2 y media de la tarde, con una intensidad y con unos ponentes, les repito, de primera categoría. Reserven el lugar, métanse al grupo de WhatsApp, ahí les vamos a estar mandando la información al día, conforme vayamos confirmando invitados, les vamos a ir avisando, les vamos a dar avances de lo que vamos a ver, vamos a hacer algunas otras actividades alrededor de esto, y el congreso no tiene ningún costo. Estamos buscando patrocinadores precisamente para que lo podamos ofrecer sin ningún costo, y pues bueno, la verdad es que por ahí los esperamos en este congreso. Y déjenme platicarles los siguientes programas. La próxima semana, jueves 14 de marzo, nos acompaña Pablo Clark, él es mercadólogo y economista, y nos va a platicar acerca de la innovación tecnológica y la observabilidad. Entonces, él nos va a platicar de cómo puedes innovar observando y sistemas complejos de observación. No se pierdan este programa, es la próxima semana, va a estar interesantísimo. Y la siguiente semana, que es el 21 de marzo, nos acompaña Ronnie Bastidas. Él nos va a platicar de todas las estrategias móviles para el éxito empresarial. Si tienes un ejército de vendedores en la calle, un ejército de repartidores, si tienes personal que está trabajando en la calle, casa por casa, o algún reparto, ¿cómo los controlas? ¿Cómo sabes? Me ha tocado empresas que los vendedores tienen que ir a checar tarjeta a la empresa y luego salirse a trabajar. Él nos va a platicar un esquema súper innovador. Además, él es quien lo hizo, él es quien lo diseñó, y va a estar buenísimo. De verdad, no se lo pierdan, 21 de marzo, el siguiente programa, siguiente semana, perdón, no tenemos programa, es Semana Santa, decidimos dejar descansar el programa. Las veces pasadas que sí hicimos programa en Jueves Santo, prácticamente nadie se conectaba, entonces decidimos dejar ese día sin programa. Y finalmente, pues bueno, la próxima semana, el jueves, arrancamos nuestra séptima generación de este programa, que es el programa de desarrollo de habilidades directivas que les habíamos comentado. Es un programa en el que les enseñamos a usar inteligencia artificial generativa precisamente para desarrollar esas habilidades directivas que se necesitan. Nos preguntan dónde va a ser el congreso. Va a ser virtual, José Luis. No quisimos arriesgarnos todavía a hacerlo físico. Es el primer congreso que hacemos, y para hacer un congreso internacional físico, la realidad es que necesitas muchos patrocinios para pagarle a todos los invitados internacionales. En este caso lo vamos a hacer físico vía Zoom. En el grupo de WhatsApp les vamos a compartir el enlace para que de una vez se registren. Me encantaría decirles que tenemos cupo limitado, pero bueno, tenemos espacio para 1,000 personas. Me encantaría que se llenara, y si se llena, compramos la suscripción que sigue, porque nos encantaría que llegara a todo mundo. Entonces, bueno, pues prácticamente estamos terminando el día de hoy. La verdad es que estuvo súper interesante. Fernanda, muchísimas gracias. Esta parte de los robots siempre ha tenido mucho sex appeal desde que Isaac Asimov, creo que escribió sus primeros libros. Y bueno, ¿qué podemos decir? Todavía nos esperan muchas preguntas.
Sí, pues muchas gracias por el espacio y pues por la oportunidad. Estuvo muy padre.
Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan semana con semana. Me da mucho gusto que otra vez estemos en Zoom. Muchas gracias a los que se conectaron en Zoom, a los que están aquí en StreamYard, a los que están en Facebook, en LinkedIn y en YouTube, y a los que están viendo este programa en Facebook, en LinkedIn y en YouTube. Se quedan grabados, ahí los pueden ver cuando quieran. Entonces, los que nos están viendo ya de tiempo, chequen los enlaces, métanse a nuestro chat al grupo de WhatsApp, para que de ahí puedan estar siguiendo todos estos temas de innovación. Y pues, por nuestra parte es todo. Nos da muchísimo gusto que hayan estado con nosotros y nos vemos la próxima semana en otro Café de Innovación.
Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro, Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!